Buenos días. Me llama Vicky del Talking Information Center. Y esto es El Planeta para la semana del 10 de abril 26. Artículos locales. Senado de Massachusetts analiza matrícula gratuita en medicina para enfrentar la escasez de médicos de atención primaria. Da Katie Lannan. El Senado de Massachusetts propone un plan de 10 millones que busca retener médicos de atención primaria formados localmente y a largo plazo facilitar el acceso a citas médicas. Un proyecto de ley de gasto que se debatirá el próximo jueves incluye un programa piloto de becas de 10 millones para estudiantes de la Facultad de Medicina UMass en Worcester. La beca, según la presidenta del Senado, Karen Spilka, cubrirá la matrícula completa para estudiantes que completen su título médico en UMass y se comprometan a ejercer medicina familiar durante al menos 5 años en Massachusetts, específicamente en centros de salud comunitarios o sistemas hospitalarios que atienden a pacientes de bajos ingresos. Cuando las personas necesitan una cita médica o encontrar un médico de atención primaria, es casi imposible encontrar a alguien que todavía está aceptando pacientes dentro de su área y lo suficientemente cerca como para ser su médico de cabecera, dijo Spilka a GBH News. La necesidad es urgente en Massachusetts, como en todos los estados del país. La doctora Diane McKee, directora del Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria de UMass Chan, señaló que si el programa se convierte en ley, enviaría un mensaje muy poderoso a los estudiantes de que estamos tratando de crear las condiciones que les permiten ejercer la atención primaria. McKee explicó que la atención primaria está en el extremo más bajo de las escalas salariales médicas y muchos estudiantes eligen otras especialidades para poder pagar más rápidamente la muy, muy alta deuda de su formación. UMass Chan indica que el costo total de su programa de 4 años es de $83,247 al año para residentes de Massachusetts y $113,673 para no residentes. Solo la matrícula es de $42,284 para residentes y $62,710 para no residentes. El proyecto del Senado no limitaría el programa únicamente a estudiantes del estado, pero permitirá a UMass priorizar a residentes de Massachusetts y establecer criterios de elegibilidad adicionales. Tenemos un problema real en Massachusetts y en el país en cuanto a la disponibilidad de médicos de atención primaria, dijo McKee. En particular, sabemos que tenemos un gran escasez en Massachusetts. Lo que está ocurriendo es que la población envejece, lo que aumenta la demanda de atención primaria, mientras que al mismo tiempo estamos viendo un retiro significativo de la fuerza laboral. Los médicos se están jubilando más rápido de lo que los estamos reemplazando. 8 estudiantes de la clase graduada en este año en la Escuela de Medicina de UMass, alrededor del 5%, ingresarán a programas de medicina familiar, una cifra ligeramente menor al promedio nacional y muy por debajo de lo que necesitamos. Los proveedores de atención primaria también reportan altos niveles de agotamiento y cargas administrativas, lo que contribuye a los desafíos de la fuerza laboral y dificultad satisfacer la demanda de atención de los pacientes, según la Comisión de Política de Salud del Estado. En 2021, solo uno de cada 7 médicos nuevos en Massachusetts ingresó a la atención primaria, informó la HPC. La propuesta piloto del Senado se da en medio de esfuerzos más amplios del Estado para hacer la atención primaria más accesible. La gobernadora Maura Healey, en su discurso sobre el Estado de Commonwealth de 2025, dijo que estaba instruyendo a su administración a dirigir recursos hacia la atención primaria, con el objetivo de construir un ejército completo de proveedores de atención primaria. Un grupo que de trabajo estatal también está elaborando recomendaciones, incluidos planes de desarrollo de la fuerza laboral para estabilizar la atención primaria en Massachusetts, y sus informes podrían servir como base para una futura legislación. Spilka dijo que la principal negociadora del Senado en temas de salud, la senadora demócrata de Arlington, Cindy Freedman, ha estado trabajando en un proyecto de ley sobre atención primaria que debería estar listo pronto. Pero queríamos actuar más temprano que tarde, dijo Spilka. El presidente del Comité de Medios y Arbitrios del Senado, Michael Rodriguez, estimó que los 10 millones iniciales provenientes de ingresos del impuesto a millonarios que el Estado ya ha recaudado, pero no ha gastado, proporcionarían apoyo para 5 años de estudiantes de medicina familiar en UMass. Rodríguez, demócrata de Westport y graduado de UMass Dartmouth, dijo que la matrícula gratuita también podría funcionar como una herramienta de reclutamiento, atrayendo a estudiantes de medicina familiar en Massachusetts desde todo el país. Y mientras más personas lo hagan, más fácil será para nuestros residentes encontrar proveedores, dijo. La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó en marzo una legislación que destina 1.3 mil millones de ingresos excedentes del impuesto a millonarios a diversos programas de educación y transporte. Debido a que la beca de medicina familiar no está incluida en la versión del proyecto de la Cámara. La Cámara. Su futuro depende de negociaciones a puerta cerrada entre ambas cámaras que se llevarán a cabo después de la votación del Senado. El próximo artículo es locales. Massachusetts prohibirá redes sociales para menores de 14 años y celulares en escuelas. La Cámara de Representantes de Massachusetts votará este miércoles ante una legislación que prohibirá el uso de redes sociales para menores de 14 años y el uso de celulares en las escuelas públicas del estado. De aprobarse, esta sería una de las leyes más duras del país para proteger a los menores de uso digital. El presidente de la Cámara, Ron Mariano, y el representante Aaron Mishlowitz, jefe del presupuesto de la Cámara, anunciaron el lunes la medida en un comunicado conjunto el 6 de abril del 26. Prohibición de redes sociales. ¿Quién puede usarlas y desde qué edad? La legislación establece tres niveles según la edad del menor. Los menores de 14 años quedarían completamente prohibidos de tener cuentas en las plataformas de redes sociales. Los adolescentes de 14 y 15 años podrían usarlas solo si sus padres o tutores otorgan un consentimiento verificable. A partir de los 16 años, los jóvenes podrían acceder sin restricción adicional. Las plataformas estarían obligadas a implementar sistemas de verificación de edad para cumplir con la ley. Además, los padres de cualquier usuario menor tendrían acceso a los datos que sus hijos registren en dichas plataformas. La Fiscalía General del Estado tendría hasta el 1 de septiembre del 26 para establecer las regulaciones correspondientes y la ley entraría en vigor el 1 de octubre del 26. Esta prohibición sería una de las más estrictas del país y ayudaría a proteger a los jóvenes del contenido dañino y los algoritmos adictivos que tienen un impacto negativo comprobado en su salud mental, dijeron Mariano y Mishlewitz en su comunicado. Celulares fuera de la aula. ¿Qué cambiaría en las escuelas de Massachusetts? La legislación también requeriría que todos los distritos escolares del estado adopten una política que prohíba el uso de dispositivos electrónicos personales durante el día escolar y durante actividades patrocinadas por la escuela. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria deberá proporcionar orientación, recomendaciones y un modelo de política para ayudar a los distritos a implementar la medida. Adicionalmente, la ley crearía un programa piloto en el que DSE, que es el Departamento de Educación Primaria y Secundaria, administraría tecnología para inhabilitar los dispositivos personales de los estudiantes en los predios escolares durante el horario de clases. El programa involucraría a 10 distritos del estado. Varias escuelas en Massachusetts ya han implementado restricciones por su cuenta, como en Newburyport High School, que comenzó en septiembre a implementar una nueva política que no permite el uso de teléfonos celulares en la escuela. ¿Qué sigue después de la votación del miércoles? El Senado de Massachusetts ya aprobó en julio del 25 una prohibición de celulares en escuelas por 38 votos contra 2. Esa medida estuvo parada en la Cámara durante meses hasta que el anuncio de esta semana reactiva el proceso legislativo. Si la Cámara aprueba la legislación este miércoles, el proyecto deberá ser reconciliado con la versión del Senado antes de llegar al escritorio de la gobernadora Healey para su firma. Las regulaciones de la Fiscalía General tendrían que estar listas antes del 1 de septiembre del 26 y la ley entraría en vigor el 1 de octubre de ese mismo año. Food and Drink. En 2025, el 63% de los hogares hispanos en Massachusetts enfrentó inseguridad alimentaria. Los hogares hispanos de Massachusetts llevan 6 años consecutivos encabezando las tasas de inseguridad alimentaria en el estado. En 25, el 63% de esos hogares no tuvo acceso constante y confiable a alimentos suficientes, según el Massachusetts Food Access Report, Hunger on the Rise, publicado el 7 de abril 26 por the Greater Boston Food Bank y Mass General Brigham. El informe el sexto año de este tipo también revela que el 40% de todos los hogares del estado, aproximadamente 1.1 millones, experimentó inseguridad alimentaria en 25. Esta tasa se ha más que duplicado desde 2019 y subió 3 puntos porcentuales respecto al 36% registrado en 24. Los hispanos, los más golpeados desde hace 6 años. La comunidad hispana no solo encabeza la crisis en 25, lo ha hecho todos los años desde que comenzó este estudio, con un 63% de inseguridad alimentaria, supera con creces las tasas de los hogares negros, 51% de los hogares LGBTQ+, 58%, que también enfrentan niveles elevados. Para una familia hispana promedio en Greater Boston, esto se traduce en decisiones cotidianas difíciles. Pagar el alquiler o comprar comida. Saltarse comidas para que alcance o depender de despensas comunitarias para llegar al fin de mes. El informe indica que el promedio, los hogares con inseguridad alimentaria necesitan 500 adicionales al mes para cubrir sus gastos básicos. La inseguridad alimentaria también afecta desproporcionadamente a los niños, el 37% de los menores en Massachusetts vivió en hogares con acceso insuficiente a alimentos en 25 frente al 33% del año anterior. SNAP no alcanza el 75% de sus participantes pide ayuda adicional. El programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP, sigue siendo una herramienta clave, pero sus beneficios no cubren las necesidades reales de las familias. El 75% de los participantes de SNAP en Massachusetts reportó que hay un necesidad apoyo alimentario adicional y el 78% recibió menos de $300 al mes en beneficios. A esto se suman recortes recientes en programas federales. Desde octubre del 25, los alimentos que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos suministra a GBFB a través del programa TEFAP se redujeron casi un 36%. Esa brecha obliga a las familias a recurrir con mayor frecuencia a los bancos de alimentos y despensas comunitarias. Los datos muestran claramente que el hambre en Massachusetts va en aumento, dijo Lauren Feichner, MD, jefa de la División de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediatricia de Mass General Brigham for Children y asesora senior de Salud Investigación de GBFB en el informe publicado el 7 de abril. Más personas lucan para cubrir sus necesidades, y aunque acceden a programas como SNAP y WIC, también indican que esos programas no son suficientes. El costo del hambre para el sistema de salud. La inseguridad alimentaria no es solo un problema de acceso a comida. Tiene consecuencias directas en la salud. Casi 8 de cada 10 adultos en hogares con inseguridad alimentaria en Massachusetts reportan al menos una enfermedad crónica frente al 66% de quienes tienen acceso seguro a alimentos. Entre los niños, casi 6 de cada 10 en hogares con inseguridad alimentaria viven como con alguna condición crónica, comparada con el 39% de sus pares con seguridad alimentaria. El impacto económico también es significativo. Hasta 1.6 millones del gasto en atención médica por vistas a salas de emergencia y hospitalizaciones de pacientes de MassHealth podrían estar relacionados con la inseguridad alimentaria, según el informe. Además, el 57% de los hogares con inseguridad alimentaria reportó dificultad para costear alimentos saludables, un aumento respecto al 51% registrado en 2022. Lo siento, no tenemos más tiempo para finir este artículo. Gracias para sentir Vicky y el planeta con Talking Information Center. Buenos días.
You may not be aware that there are many ways to listen to your favorite programs from the Talking Information Center. You may call us at 781-834-4400 to inquire about receiving a special TIC radio receiver, or visit our website, ticnetwork.org, and click the Listen Now button on the homepage. Or listen through your phone by calling 425-585-1901. If you are a T-Mobile or Metro PCS customer, call 605-475-0129. Or listen on Amazon's Alexa. Simply say, Alexa, play radio station Talking Information Center. Or listen on Google Home or Google Home Mini. Simply say, Hey Google, play radio station Talking Information Center. Or you may listen by downloading our free app on your Apple or Android device. As you'll realize, there are many ways to access programming from the Talking Information Center these days. Choose the one that is right for you. If you would like any of this information repeated, please don't hesitate to call us at 781-834-4400 and we would be glad to assist you. Again, the number is 781-834-4400.
Hola, soy Jean del Talking Information Center. Hoy es jueves, el 9 de abril 2026, y esto es El Mundo Boston. Lanzamiento del programa de empleo para jóvenes durante el verano. Cada joven de nuestra ciudad merece la oportunidad de crecer, aprender y comenzar a construir un futuro sólido, dijo la alcaldesa Michelle Wu al anunciar la apertura del plazo de solicitud para empleos remunerados para jóvenes durante el verano de 2026. Jóvenes de entre 14 y 24 años pueden presentar su solicitud en FutureBOS, FutureBOS, una plataforma centralizada para todas las oportunidades de empleo juvenil en Boston, incluidas las que ofrece SuccessLink, el programa municipal de empleo juvenil. Cada verano, ese programa abre puertas al brindar a los jóvenes de Boston experiencia laboral práctica, nuevas habilidades y la oportunidad de explorar sus intereses, señaló la alcaldesa, que estuvo acompañada por la Oficina de Empleo y Oportunidades para Jóvenes, YEO. Este anuncio se suma al trabajo de la alcaldesa Wu para hacer de Boston un hogar para todas. Estamos trabajando para garantizar que estas oportunidades lleguen a jóvenes de toda la ciudad y animo a todos a postularse con anticipación y aprovechar los recursos disponibles, anotó Wu. Además de brindar a los jóvenes educación financiera y oportunidades bancarias con el apoyo de 4 bancos locales, Santander Bank, Citizens Bank, M&T Bank y Metro Credit Union, que seguirán ofreciendo opciones sin custodia ni comisiones a los futuros participantes del programa BOSS, facilitándoles la apertura de cuentas bancarias seguras y confiables, el acceso a sus ingresos de verano y el desarrollo de buenos hábitos financieros. Se anima a los jóvenes a asistir a la Feria de Empleo y Recursos para Jóvenes en el Centro Reggie Lewis el sábado 18 de abril para conectarse con más de 100 empleadores de verano, acceder a recursos para el desarrollo profesional, recibir ayuda para solicitar empleo, abrir cuentas bancarias y ganar premios. Se ofrecerá comida a todos los jóvenes. Los padres y tutores son bienvenidos. Este año, YEO presenta un nuevo modelo de entrada por franjas horarias para satisfacer la creciente demanda y garantizar un evento seguro para todos. La inscripción se realizará por orden de llegada y ambos horarios ofrecerán acceso a los mismos recursos para los jóvenes. Los jóvenes pueden seleccionar un horario para asistir a la feria. Feria Futuro Brillante, Grupo A, sábado 18 de abril, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Feria Generando Ingresos, Grupo B, sábado 18 de abril, de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. El programa de empleo juvenil de verano comienza el 23 de junio y finaliza el 29 de agosto de 2026. Se aceptarán solicitudes de empleo de forma continua, pero se recomienda a las jóvenes que presentan su solicitud con anticipación. Hay una guía paso a paso disponible en línea para ayudar a los jóvenes a completar el proceso de solicitud. Los jóvenes también pueden visitar la oficina en persona de lunes a viernes con horario de atención especial de mediodía a las 5 de la tarde en 1483 Tremont Street, Roxbury, o llamar al 617-635-4202 para obtener ayuda adicional. Administrado por la Oficina de Empleo y Oportunidades para Jóvenes, Future Boss recluta y contrata a jóvenes de Boston para experiencias laborales atractivas y significativas que impulsan su desarrollo profesional y personal. Una investigación de la Universidad Northeastern también demuestra que el programa de empleo juvenil de la ciudad tiene un impacto positivo en diversos aspectos económicos, académicos y de justicia penal para los jóvenes. La alcaldesa Wu sigue priorizando la inversión en estas oportunidades. El verano pasado, más de 10.500 500 jóvenes fueron contratados a través de la Oficina de Empleo y Oportunidades Juveniles o con el apoyo de socios externos. Nuestro objetivo es mantener este compromiso el próximo verano. La garantía de empleo juvenil de la alcaldesa sigue siendo un pilar fundamental de las iniciativas de empleo de Future Boss, asegurando que todo estudiante elegible de las Escuelas Públicas de Boston, BPS, por sus siglas en inglés, que desee un trabajo pueda acceder sin ningún problema. Los estudiantes de las escuelas de Boston representaron el 58% de los participantes en el programa de empleo juvenil de verano de 2025. Cada año, la Oficina de Empleo colabora con más de 200 organizaciones de Boston para ofrecer oportunidades de empleo juvenil de alta calidad. Este verano, la oficina brindará apoyo a 145 programas y 83 agencias municipales. Además, apoyará a organizaciones que priorizan a jóvenes en situación de riesgo comprobado a través de una alianza con YouthWorks, la corporación estatal de la mancomunidad, garantizando así que los jóvenes desfavorecidos tengan acceso equitativo al empleo. Voy a acelerar la construcción de viviendas en todo el estado. Juana Matías, ex representante estatal y administradora regional de HUD Nueva Inglaterra, se convirtió en la primera latina en asumir el cargo de secretaria de la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables de la Administración Healy Driscoll, prometiendo en su primer encuentro con la prensa latina, hablando en español, que va a dedicar todo su esfuerzo para acelerar la construcción de viviendas seguras y asequibles en todo el estado. Ese es mi compromiso por la urgencia del estado de tener más viviendas, dijo Matías, tras destacar que es un honor ser la primera latina designada por la administración Healy Driscoll que creó la primera secretaría de vivienda del estado en 30 años y nombró a secretario Ed Augustus para dirigirla en 2023. Vengo con ese compromiso de abogar por nuestra comunidad hablándole en su propio idioma porque hay que entender que los problemas que tienen los latinos son mucho más complejos que los de otros grupos y me voy a asegurar que las políticas llenen las necesidades de nuestra comunidad, subrayó Matías. La flamante secretaria de Vivienda detalló que hay 100,000 unidades que ya están aprobadas, están siendo construidas o terminadas y en proceso de tener sus habitantes. Nuestro compromiso es seguir creando unidades de vivienda. Esa va a ser nuestra prioridad y ya estamos trabajando fuertemente para que esto siga pasando. Pero no solo estamos comprometidos con crear más apartamentos, sino queremos que nuestras comunidades puedan comprar su primer hogar y hacer realidad el sueño de la casa propia, dijo Matías, remarcando que en los 3 años de su antecesor, la gobernadora Maura Healy y la vicegobernadora Kim Driscoll, impulsaron la construcción de viviendas. El proyecto de ley de bonos para vivienda de $5.1 millones, conocido como la Ley de Viviendas Asequibles, promulgado en 2024, fue una pieza clave del plan estatal para impulsar la construcción de viviendas. La ley incluía financiación para diversos programas relacionados con la vivienda, pero también introdujo nuevas regulaciones, como la autorización de viviendas accesorias en todo Massachusetts. La oficina también creó el primer plan quinquenal de vivienda del estado con el objetivo de construir 222,000 nuevas viviendas para 2035. Matías fue nombrada por su profundo conocimiento de la vivienda gracias a su trabajo como administradora regional del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD, durante la administración Biden, donde impulsó la política federal de vivienda en toda Nueva Inglaterra y supervisó las oficinas en Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Vermont. Antes de unirse al HUD, Matías fue directora de operaciones de Mass Inc. y Commonwealth Magazine. También representó el Distrito 16 de Essex and Lawrence y Methuen como representante estatal de Massachusetts. Matías nació en la República Dominicana, vivió la mayor parte de su vida en Lawrence y ahora reside en Oxford. Es licenciada en Ciencias Políticas y Justicia Penal por la Universidad de Massachusetts Boston y tiene un título en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk. El ex secretario Ed Augustus renunció a su puesto para asumir el cargo de director ejecutivo de Unibank, con sede en Blackstone Valley. Escuelas con nuevas directivas para proteger a estudiantes de ICE. Los directores de las escuelas públicas de Boston han recibido un documento de 36 páginas titulado Protegiendo a todos los estudiantes, en los que se aconseja al personal escolar sobre qué hacer si agentes federales intentan entrar en una escuela por la política migratoria del presidente Trump de deportaciones masivas. El documento también describe los recursos disponibles para apoyar a los estudiantes tras un encuentro con funcionarios de inmigración. Las familias inmigrantes contribuyen al rico tejido de nuestra comunidad y las escuelas en particular desempeñan un papel fundamental para ayudar a los estudiantes inmigrantes a adaptarse y prosperar en sus nuevos barrios, afirman las directrices. Con el nuevo documento, las escuelas públicas de Boston han comenzado a revisar sus directrices sobre cómo el personal debe responder a los agentes federales tras la orden ejecutiva de la alcaldesa Michelle Wu, que prohíbe la aplicación de la ley de inmigración en propiedades municipales. Según las directrices, los empleados escolares no pueden hablar sobre el estatus migratorio de un estudiante con las autoridades policiales o menos que cuenten con la aprobación de un abogado municipal. La directiva describe cómo manejar las interacciones en las instalaciones escolares con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. La política ahora se extiende a las excursiones escolares, ofreciendo orientación para los conductores de autobús y los acompañantes. También proporciona una nueva lista de verificación para que el personal la siga si un padre o madre de un estudiante es detenido o deportado. El documento cita la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1982 en el caso Plyler contra Doe y afirma que las escuelas públicas de Boston siguen comprometidas a garantizar a cada estudiante el derecho a la misma educación pública gratuita que sus compañeros independientemente de su estatus migratorio. Padres de familia, docentes y defensores de diferentes organizaciones pro-inmigrantes han recibido con satisfacción las nuevas directrices en momentos en que la represión migratoria aviva el temor a la separación de familias. El documento establece que cada escuela puede desarrollar protocolos adicionales siempre que sean coherentes con las directrices de la ciudad y estén aprobados por el departamento legal. Las directrices establecen que si un agente federal se acerca a una escuela sin una orden judicial, una orden de comparecencia o una citación, los directivos escolares deben informarle que no están autorizados a entrar al edificio. Si cuentan con dichos documentos, el personal escolar debe pedirle a la gente que espere mientras se contacta al abogado de la escuela. Si un estudiante es arrestado, el personal no puede impedir físicamente ni interferir con un agente federal, pero sí puede informarle de sus derechos, incluyendo el derecho a solicitar un abogado y a negarse a firmar documentos. Jueza federal en Boston bloquea terminación del parole para migrantes. La jueza de distrito de Boston, Allison D. Burroughs, dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, actuó de manera ilegal al revocar el parole de forma masiva sin revisar los casos individuales, lo cual, según señaló, constituye una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, norma que rige la forma en que las agencias federales proponen, adoptan y hacen cumplir las regulaciones. Las revocaciones del parole excedieron la autoridad legal de la agencia y contradijeron los procedimientos establecidos en sus propias regulaciones, escribió la jueza en su fallo emitido el 31 de marzo. Los migrantes afectados ingresaron a Estados Unidos a través de CBP One, una aplicación móvil lanzada en 2023 bajo la administración Biden, que permitía a las personas solicitar el permiso de entrada a través de inspecciones programadas y coordinar su ingreso legal con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. El programa fue diseñado para gestionar los cruces fronterizos de manera más eficaz y proporcionar una vía legal para que los migrantes ingresen al país. Los migrantes de Venezuela, Cuba y Haití que ingresaron al país utilizando esa aplicación móvil y luego tuvieron su permiso de trabajo cancelado, ahora pueden permanecer en los Estados Unidos, dictaminó la jueza federal en Boston. Según la Corte, la administración de Trump revocó ilegalmente el estatus legal de unos 900,000 migrantes a los que se les había permitido vivir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos a través de la solicitud CBP One. Ahora, la administración Trump debe revertir el rumbo, según la opinión del juez. El caso fue presentado en agosto como una demanda colectiva por tres mujeres procedentes de Haití, Cuba y Venezuela, junto con la Asociación Venezolana de Massachusetts, una organización de defensa que representa a las comunidades inmigrantes. Las demandantes argumentaron que el abrupto correo electrónico enviado por la administración Trump, en el que se comunicaba a cientos de miles de personas que es hora de que abandonen los Estados Unidos, violaba la ley federal, dado que el DHS no realizó las determinaciones caso por caso que exige la normativa antes de poner fin al parole, un proceso que protege la presencia legal y la autorización de trabajo de los migrantes. El fallo se aplica a los migrantes que utilizaron la aplicación entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025, y que después fueron notificados por correo electrónico en abril que tenían que irse. Desafortunadamente, decenas de miles de inmigrantes que recibieron la notificación ya han abandonado el país o han sido deportados. En un comunicado por escrito, el DHS rechazó el fallo de la jueza, calificándolo de flagrante activismo judicial que socava la autoridad del presidente para determinar quién permanece en este país. La administración Biden abusó de la facultad de parole en el marco del desastroso programa CBP One para permitir la entrada a los Estados Unidos de millones de extranjeros en situación irregular, lo cual exacerbó aún más la peor crisis fronteriza en la historia de los Estados Unidos. Según la ley federal, el DHS tenía plena autoridad para revocar el parole. La cancelación de estos permisos constituye una promesa cumplida al pueblo estadounidense para asegurar nuestras fronteras y proteger nuestra seguridad nacional. El DHS instó a los migrantes a tomar el control de su salida utilizando la aplicación CBP Home, señalando que Estados Unidos ofrece $2,600 y un vuelo gratuito para que procedan a su autodeportación. Boya Foods celebró sus 90 años donando 1 millón de libras de alimentos. Goya Foods, la mayor empresa alimentaria de propiedad hispana de Estados Unidos, celebró su 90 aniversario con su Goya Gives Day anual, que consistió en una jornada nacional de donaciones de 1 millón de libras de alimentos a personas y familias de todo el país, Puerto Rico y España. El 31 de marzo de 2026 fue el día 90 del año, marcando un hito en el servicio y el impacto en la comunidad. Esta fecha conmemora 9 décadas de alimentar a las familias, al tiempo que reafirma el compromiso de larga duración en la empresa en la lucha contra la inseguridad alimentaria. A través de su iniciativa global Goya Gives, las instalaciones de Goya, sus empleados y más de 100 socios comunitarios de todo el país y de todo el mundo participaron en donaciones coordinadas de alimentos y en actividades voluntarias en un solo día. Esta jornada refleja la misión perdurable de Goya de unir a las personas y servir a las comunidades que han apoyado la marca durante generaciones. Según los últimos datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aproximadamente 47 millones de estadounidenses viven en hogares con inseguridad alimentaria y alrededor del 13.5% de los hogares estadounidenses sufren inseguridad alimentaria en algún momento del año, lo que evidencia la creciente necesidad de asistencia alimentaria comunitaria y iniciativas de donaciones corporativas. Durante 90 años, Goya ha sido más que una empresa alimentaria. Somos una familia comprometida con servir a otras familias, afirmó Peter Unanu, presidente de Goya Foods. El Goya Gives Day representa nuestra gratitud hacia las comunidades que nos han acogido durante casi un siglo. Donar 1 millón de libras de alimentos en el día 90 de nuestro 90 aniversario no es solo simbólico, es un reflejo de nuestra promesa constante de apoyar a quienes lo necesitan y de seguir marcando una diferencia significativa. Desde su fundación en 1936, Goya Foods ha pasado de ser una pequeña tienda a convertirse en la mayor empresa alimentaria de propiedad hispana de Estados Unidos, al tiempo que ha mantenido sus valores fundamentales de calidad, cultura y comunidad. La iniciativa Goya Gives ha apoyado esfuerzos de ayuda en casos de catástrofes, bancos de alimentos, escuelas y organizaciones sin ánimo de lucro en todo el país, proporcionando millones de libras de alimentos a familias en situación de dificultad. Mientras Goya celebra este aniversario tan significativo, la empresa mira hacia el futuro con el mismo espíritu de generosidad y servicio que ha definido su legado durante 9 décadas. 100,000 dólares para modernizar espacios públicos y ampliar la equidad digital. Para apoyar la iniciativa de modernización de espacios públicos, proporcionando tecnología esencial a las organizaciones locales, la ciudad de Lawrence recibió una subvención de 100,000 dólares del Programa Municipal de Implementación de Equidad Digital, financiado por el Instituto de Banda Ancha de Massachusetts, MBI, en colaboración con MassTech. Esta importante inversión también ampliará el acceso público a través de los kioscos de servicios municipales y aumentando significativamente el alcance del programa insignia de la ciudad, Elevate. Los fondos de la subvención se asignarán estratégicamente para garantizar un enfoque integral de la inclusión digital. Esta estructura garantiza que los residentes no solo tengan acceso a la tecnología, sino que también desarrollen las habilidades necesarias para tener éxito en la economía digital actual. Y con eso termina esta lectura de El Mundo Boston. Muchas gracias por escuchar.